La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante
ilegal en mi cruz. Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy, viernes 26 de febrero, está con nosotros en controles Aldair Ortiz y en Chinandega Ernesto Galea. Agradeciéndoles a estos jóvenes por el apoyo que nos dan ahí con las canciones, con las viñetas. Muchas gracias. Yo sé que ellos están ahí puntualitos en controles y también ahí muy atentos a ponerlo en el tiempo necesario. Y por aquí en cabina tenemos a Marlin Zúñiga. Buenos días, Marlin, ¿qué tal?
Buenos días, Mari, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos oyentes?
Gracias, Marlin, por estar acompañándonos. Aprovecho para comentarles que Marlin actualmente está haciendo sus pasantías en el Servicio Jesuita para Migrantes, así que la vamos a estar escuchando muy seguido en La Mochila Viajera, y muchas veces pues va a ser ella quien va a conducir solita La Mochila Viajera para que ya vayan acostumbrándose también a su vocecita.
Ay, Mari, qué peso. Hay que hacer bien esto entonces. Voy a ponerte mucha atención hoy.
Así es, Marlin, vamos a aprender. Y también está con nosotros Clara Morrison. Ella es licenciada en Derechos Humanos, graduada en la Universidad de Washington, y también hizo un voluntariado jesuita en los estados de los Estados Unidos. Y pues en este voluntariado ella fue asistente de atención legal a personas migrantes, y por eso hoy vamos a hablar acerca de las deportaciones, porque ella nos trae mucha información acerca de esto, un tema muy actual con esto de la migración y que lamentablemente le está pasando muchísimo a migrantes centroamericanos, mayormente a las personas originarias de Honduras. Pero igual Clara nos va a comentar más adelante acerca de este procedimiento y también cómo se ve la familia cuando pasa esto, cómo sufre la familia, cuáles son los derechos que se le vulneran y también qué debemos hacer si se nos están violentando nuestros derechos. Sí, Marlin.
Bueno, cabe mencionar que Clara es licenciada en Derechos Humanos de la Universidad de Washington en Seattle. Así que tiene bastante, bastante para decirnos en esta mañana. No se despeguen, esténse pendientes.
Así es, no se despeguen de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Les recordamos que también pueden sintonizarnos a través de radiouniversidad.uca.edu.ni o bien marcar el número en cabina 2278-4743 y mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Les saluda Maritza Vanegas y les invito a que escuchemos, antes de iniciar la conversación con Clara, la canción El Deportado, para que vayámonos ahí adentrándonos en este tema de las deportaciones.
Hello, who's this?
Soy yo, hijo.
Hey, Dad, where are you calling from?
De México.
I missed you, Dad. When are you coming home?
Yo también fui deportado, aunque ya estaba casado, no me quisieron dejar. Dejé mi esposa y mi hijo, quisiera volver con ellos, pero no puedo cruzar. Ayer hablé con mi hijo y él con tristeza me dijo, ¿cuándo vas a regresar? Mi
cielo que lo cuide y que lo ayude también a su madre igual.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Gracias, Clara, por estar con nosotros aquí en este programa de deportaciones. Y pues, no te había saludado, Clara, ¿qué tal?
Todo bien, sí, sí.
Muy alegre estar aquí. Gracias, Clara, sí, por haber aceptado la invitación. Y como le habíamos dicho anteriormente, Clara hizo un voluntariado jesuita en los estados de los Estados Unidos y estuvo como asistente de atención legal. Y nos va a comentar un poco acerca de este tema de las deportaciones.
Bueno, Clara, coméntanos, para que nuestros oyentes pues tengan un mejor concepto, ¿qué es la deportación?
Pues simplemente la deportación es cuando una persona que no es ciudadano está expulsado del país por las autoridades de los estados.
Entonces, Clara, si una persona no es ciudadano, ¿solamente esa persona puede ser deportada o quién más puede ser deportado?
Sí, pues cualquier persona que no tiene documentos legales o pues tal vez entró con una visa, otro tipo de permiso, pero se venció. Y también, pues de hecho, personas que actualmente tienen algún tipo de estatus legal, por ejemplo, que tienen la tarjeta verde, pero han cometido ciertos tipos de delitos, también podrían ser deportados.
¿Qué es la tarjeta verde, Clara?
Pues es para personas que son residentes permanentes de los estados.
Ah, entonces cuando vos ya sos residente permanente de Estados Unidos, te dan la tarjeta verde.
Correcto.
Pero si comete un delito, puede ser deportado.
Correcto, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Ok, Clara. ¿Por qué tipo de delito o causas podrían ser deportados?
Pues simplemente por el hecho de haber entrado sin permiso, pues hay un riesgo de ser deportado. Si llega a tener contacto con migración, también para personas que tienen algún tipo de permiso ya, si cometen cualquier delito grave, también la violencia doméstica, pues muchos crímenes relacionados con las drogas y otras cosas también.
Clara, una de las principales causas que estamos escuchando en los medios de comunicación y en las diferentes, en las diferentes cosas que se escuchan, ¿verdad?, acerca de esto de las deportaciones, es de que también haber entrado indocumentado a los Estados Unidos, así como también lo explicabas, es una de las causas, pues, para que te deporten de Estados Unidos. Entonces, es importante saber qué debo hacer. Y que debo solicitarle a oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas, o como se llama, o como le dicen, el ICE, ¿verdad?, cuando me digan que debo acompañarlos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué tipo de orden deben enseñarme?
Pues sí, sí es muy importante conocer los derechos que tiene uno con ICE o migración para saber qué se puede hacer en estos tipos de situaciones. Por ejemplo, si un oficial de ICE llega a su casa, lo mejor es quedar con la puerta cerrada y pedir que ellos pongan la la orden si lo tienen abajo de la puerta. La orden para entrar sin permiso de la persona tiene que estar firmado por un juez. Si no está firmado por un juez, no hay que dejarlos entrar. Pues también lo deben leer bien si pueden, o si no, pues pedir ayuda de otra persona para entender lo que dice. Pueden mirar para ver si dice su nombre, su dirección, y pues también si tiene esta firma. Y bueno, si no tiene eso, no hay que abrir la puerta.
Clara, pero si los oficiales de ICE entran agresivamente, ¿verdad?, a la casa, o se hacen pasar por otras personas y no tenemos la oportunidad de ver que si realmente son ellos o no son ellos, ¿qué hago en esa situación? Porque, o sea, entran, le abro la puerta creyendo que otra persona, pero cuando vienen y me muestran la orden o no me muestran nada, porque ya ha pasado que en noticias he leído de que no muestran ninguna orden, solamente preguntan, por ejemplo, tú eres Marlene Zúñiga, entonces, y ya estás detenida, o ya te dicen que has llegado indocumentada y que te necesitan en las oficinas de migración y eso. Entonces, ¿qué hago en ese caso?
Pues sí, es difícil porque a veces, aunque tenemos estos derechos, no siempre respetan estos derechos la gente de ICE, ¿verdad? Pues es mejor, si puede, ya cuando sabe de dónde vienen, no volver a contestar ninguna pregunta de ellos, ¿verdad? Pues porque tienen el derecho de permanecer en silencio. También pues puede decir que quiere consultar con un abogado antes de decir más cosas, y no debe firmar nada también. Puede decir que quiere consultar primero con abogado.
Entonces, Clara, vos dijiste anteriormente que primero, cuando llegue un agente de ICE a tocar la puerta de tu casa, para todos aquellos que tengan familia inmigrantes o que están residiendo en otro país y no tienen los documentos necesarios, bueno, primero que pidan que pongan la orden debajo de la puerta, mirar si va firmado por el juez. Si no leen en inglés, pues ver si está su nombre, su dirección, o bueno, o si lleva alguna firma. En todo caso, de que no, que toquen la puerta y no sepan que es de ICE y ya se los llevan arrestados, no contestar preguntas, decir que necesitan a su abogado y no firmar ningún documento.
Correcto. Y siempre es recomendable llevar un número de un abogado de inmigración de confianza, ¿verdad? Por si algo pasa, siempre es mejor tener esta información.
Clara, a veces no sé si suelo ser muy extremista, pero también han habido situaciones muy pocas, pero sí han habido de que cuando llegan a migración ya detenidas las personas que van a ser deportadas o que tienen una orden de deportación, no tienen la oportunidad de hacer una llamada telefónica. ¿Qué puede pasar en ese caso? ¿Qué debo de hacer? Porque si no puedo hacer una llamada telefónica y tampoco puedo ver a alguien, ¿cómo voy a defender mis derechos?
Pues deben de tener este derecho, así que pues hay que exigirlo si no le dan la llamada, es decir, que pues tengo el derecho de hacer una llamada, ¿verdad? Pero sí, pues es la verdad que a veces la gente de ICE no respeta los derechos que
y
tenemos.
Y en todo caso, de que ICE no respete ese derecho, o la persona le puede decir al abogado que no se le están respetando sus derechos.
Exacto, sí.
A continuación, vamos a escuchar El Ilegal de John Sebastian. Volvemos en un momento, no se despeguen.
No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós. A solas lloré, no había testigos, y mi pena la supo solo Dios. Y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país. Ay, si hablar el río Bravo que crucé en una vieja raíz. Que crucé en una vieja raíz. Valle de Texas, Huelva, Coy, San Antón, Houston, Dallas van en mi canción. Texas es Texas, muy grande en extensión, pero cabe aquí en mi corazón. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Dice hola bola de borrachos. Ya en serio,
Los extraña su amigo el ilegal. Los extraña su amigo el ilegal. Qué hermosa es la Unión Americana. Illinois, California y Tennessee. Pero hay en mi tierra mexicana un pedacito de cielo es para mí. Un pedacito de cielo es para mí. Adiós Laredo, West, Laco y San Antón. Houston, Dallas van en mi canción. Adiós El Paso, ya llegué al Chamizal. Regresó su amigo el ilegal. Ya se va su amigo el ilegal. Regresó su amigo el ilegal. Y ese va a su amigo el ilegal.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
De regreso, esta mañana estamos hablando acerca de las deportaciones. Pero antes les quiero dar un dato de interés. Bueno, parece que tenemos llamada al aire. Ok, bueno, perdimos la llamada. Si quieren buscarnos en Facebook, aparecemos como Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua. O en Twitter, SJM Nicaragua.
También recuerden que pueden contactarnos a nuestro número de teléfono en Managua 2278-3923, extensiones 1039, 1181 y 1311. En Chinandega, al número de teléfono 2341-7215. O bien visitarnos en la oficina de Chinandega del Palí, 4 cuadras al sur. O en Managua, en la Universidad Centroamericana, edificio C, planta baja. Y ya como decía Marlin, también en nuestras redes sociales, ahí nos buscan, nos dejan un mensajito o una publicación en el muro y con gusto les estaremos respondiendo a la mayor brevedad posible.
Cualquier inquietud, duda, sugerencia o usted necesita un consejo acerca de migración, nosotros con mucho gusto le podemos atender en los distintos medios por los que acaba de mencionar Maritza. Ya puede ser por vía redes sociales o telefónica o que venga directamente hacia nuestras oficinas. Nosotros estamos con toda la disposición para ayudarle.
Así es, y pues continuamos también con Clara, que nos está comentando acerca de las deportaciones en Estados Unidos. Clara, anteriormente mencionaste de que uno de los derechos es que como personas detenidas para ser deportadas, tenemos derecho a un abogado, ¿verdad? Uh-huh. A que el abogado nos ayude a salir de la situación, a explicar el proceso y todo. Pero tenemos aún más derecho como personas deportadas o que vamos uh-huh. a ser deportadas.
Sí, pues sí, también. También tienen el derecho de hacer una llamada a su consulado para notificarles. También igual cuando está detenido no cambia que también tiene el derecho de no contestar preguntas y no firmar nada, es decir, que quiere también primero consultar con un abogado. También es importante clarificar que pues normalmente la gente tiene que buscar su propio abogado y el gobierno no paga para eso. Otra cosa, pues también se debe, cuando una persona llegue a ser detenido, el gobierno debe entregar una hoja que se llama una notice to appear en inglés, que dice cuáles son los cargos contra esta persona, y esto tiene que ser entregado dentro de 72 horas.
Pero nos comentabas también que había que tener mucho cuidado a la hora de buscar el abogado.
Mm-hmm, correcto. Pues un problema muy grande en los estados también, en las comunidades inmigrantes, muchas personas van a consultar con notarios públicos. Pues en los estados, de hecho, los notarios no son autorizados para ayudar con trámites de inmigración. Y hay muchas instancias de fraude, personas que aprovechan de inmigrantes, que toman su dinero, o pues hasta pueden llegar en procedimientos de deportación por lo que hizo un notario público. Así que es muy importante asegurar que estás con un abogado. de confianza también.
Clara, ¿y qué recomendaciones le da a las personas para que eviten esta situación de deportación? Y también más adelante, pues, porque vamos a saber también, basada en tu experiencia, algunos efectos que traen estas situaciones que verdaderamente son difíciles para aquellas familias que en realidad se van porque migran, porque quieren mejorar la calidad de vida tanto de ellos como los de sus familias que se quedan en su país de origen. Porque tienen muchos compromisos, porque quieren cumplir muchas metas, se les podemos llamar así, pero lamentablemente en nuestros países centroamericanos no tenemos, no cumplimos, ¿verdad?, con esa vida digna que necesitamos. Tampoco tenemos un trabajo con una buena remuneración económica y en muchas ocasiones pues tampoco tenemos un trabajo con bajos salarios, sino que no tenemos trabajo. Y esa es la realidad de los países centroamericanos. Quisiera mencionar un dato muy importante también antes de que continuemos, y es que los nicaragüenses tampoco están como a salvo de estas deportaciones, porque realmente el Triángulo del Norte centroamericano son quienes más sufren las deportaciones, porque son quienes más emigran por las situaciones, podemos mencionar de Honduras, El Salvador y Guatemala, emigran más por las situaciones de violencia del crimen organizado que existe en sus países. Pero Nicaragua migra más, los nicaragüenses emigramos más por la situación de económica, porque no hay trabajo, porque no hay un trabajo bien remunerado y necesitamos cubrir con los gastos de nuestros hogares. Pero entonces hay más deportados porque hay más migrantes en este Triángulo del Norte. Pero Nicaragua también ha tenido y ha recibido durante este año, en los primeros meses del 2016, muchos deportados. Casualmente, el miércoles, el 24 de febrero, llegaron a Nicaragua 46 nicaragüenses que estaban de manera indocumentada en Estados Unidos y estas autoridades migratorias los deportaron. Que seguramente también, como decía la nota, eran 46 migrantes indocumentados, pero también pues cumplen, ¿verdad?, con esto de cuáles son los reglamentos para ser deportado, cuáles son las causas. Entonces, lamentablemente también los nicaragüenses no estamos fuera de esta mala situación que están pasando nuestros connacionales en Estados Unidos. Y no creo que solamente hayan 46 nicaragüenses deportados durante este año. Las deportaciones siguen, las deportaciones son interminables. Hay muchas deportaciones. Vamos a ver que durante todo el año van a seguir las deportaciones tanto de nicaragüenses como los demás centroamericanos. También esta nota quisiera mencionarles para que tengamos una idea. Dice que entre el 2009 y en agosto del 2015 fueron deportados un total de 6,854 nicaragüenses que intentaban quedarse en los Estados Unidos, pero lamentablemente de una manera irregular, de una manera indocumentada. Entonces, este país cumple con sus reglamentos y lamentablemente los nicaragüenses violamos pues ese reglamento y tenemos que ser deportados a los Estados Unidos. Y si le sumamos 6,854 más los 46 más la otra cifra que han sido deportados anteriormente en los primeros meses del año en curso, entonces sabemos que los nicaragüenses no estamos alejados de esta problemática. Clara, para no dejar esto de los nicaragüenses fuera, cuando estuviste haciendo tu servicio social, ¿te encontraste con algún caso de nicaragüense?
Sí, pues de hecho, pues en mi estado no hay muchos nicaragüenses, pero sí me encontré con una mujer nicaragüense que estaba, pues no estaba en deportación, pero estaba en el proceso de intentar legalizarse, porque le hizo la vida muy difícil estar sin documentos.
Bueno, Clara, entonces, ¿qué recomendaciones le da a estas personas que se van de manera indocumentada, ¿verdad?, a Estados Unidos, y también estas personas que eviten esta situación de la deportación?
Sí, pues es importante pues saber cómo se puede evitar estas situaciones, porque como dijiste, ¿verdad?, muchas personas vienen a los Estados para buscar una vida mejor para sus familias, pero llegan y también están viviendo una situación de inseguridad donde no saben si van a llegar a ser separados de su familia. Primero de nada, como decía antes, hay que conocer sus derechos con migración, siempre tener esto en cuenta. Hay organizaciones que tienen algo que se llama una tarjeta roja que lleva los derechos y puede entregar esa tarjeta directamente a migración. Pues también, si usted piensa que pues a lo mejor podría calificar para algún tipo de alivio para su situación, puede ir a consultar con un abogado para ver si podría pues llegar a hacer algún tipo de trámite para legalizar su estado.
Siempre, y bueno, sí. Siempre teniendo presente que tiene que ser un abogado especializado o que trabaje con migración.
Correcto.
Pero Clara, fíjate que yo te tenía otra pregunta acerca de la violencia doméstica. Uh-huh. Cuando las personas son migrantes en Estados Unidos, pero sufren violencia por alguien que está nacionalizado, por alguien que tiene residencia, ¿Qué pasa con estas personas? ¿Ellos pueden optar a algún tipo de visa, algún tipo de protección? ¿Cómo tienen que informarse? ¿Cómo se dan cuenta de que ellos pueden realmente denunciar y se les puede ayudar, que Estados Unidos les va a ayudar?
Sí, pues esto es un problema muy grande en los estados ahorita, que hay muchas personas que vienen sin documentos y están viviendo una situación de violencia. Tienen miedo de reportar a la policía. Pero pues primero de nada deben saber que pues cualquier persona tiene el derecho de reportar a la policía y la policía no le deben hacer preguntas sobre su origen nacional. Todos tenemos ese derecho de protección. Y pues si una persona es víctima de la violencia doméstica por parte de un esposo o esposa que es ciudadano o residente permanente, o también en algunos casos hijos o padres que son ciudadanos o residentes, pueden calificar por un programa que se llama VAWA, que es para proteger a personas que han sido víctimas de violencia y pueden llegar a ser residentes permanentes.
Clara, hablando de este programa de las que protege a las personas víctimas de violencia, también quisiera que nos comentara un poco acerca de los programas, casualmente ahorita lo que está el caso que está en la corte, ¿verdad?, acerca del programa de Obama, uh-huh, que es del DACA, y también un poco acerca de la expansión del DACA. Uh-huh. Entonces, explícanos también qué DACA, qué DAPA, para que nuestros oyentes vayamos comprendiendo, pues.
Hace varios años Obama hizo un programa que se llama DACA, que es un tipo de permiso de trabajo. No es un estatus permanente, pero sí, pues, permite que las personas puedan trabajar legalmente, que es una gran cosa, ¿verdad? Es para personas que fueron traídos a los estados como niños, y que son, pues, que están estudiando o que han recibido, pues, su diploma de la secundaria o su GED, que es otra cosa parecida a la diploma. Y bueno, el año pasado él hizo una expansión de este programa para hacerlo disponible a más personas y también intentó hacer un programa para proteger a personas que son padres de ciudadanos también, también para ofrecerles un permiso de trabajo. Pero lamentablemente un grupo de estados hizo un caso en la corte contra este programa y por eso no se ha podido implementar este programa. Y ahorita la Corte Suprema de los estados ha dicho que va a escuchar este caso y ha en junio nos va a dar una respuesta para ver si es legal, si va a seguir este programa. Pero de todos modos, es importante saber que el programa de DACA que existe ahorita no está afectado. Todavía está siguiendo, todavía las personas pueden aplicar para este programa y recibir un permiso de trabajo si cumplen los requisitos del programa.
Pero claro, la expansión, no quisiera como que si no se cumple este programa, ¿qué va a pasar? Pero la expansión de DACA, ¿verdad?, también trae mucho más beneficio.
Pues bueno, sería para la misma cosa, un permiso de trabajo, pero sería para muchas más personas. Ahora con la nueva expansión sería que no importa cuándo nacieron la persona, pueden aplicar para este programa.
Exactamente. Sí. Y el DACA actual cumple con los requisitos de un año establecido, o sea, de las personas que nacieron, Clara, si me ayuda, ¿en el año? ¿En qué año?
Sí, no me acuerdo de la fecha exacta en este momento, pero es en el año 81. Así que exacto, si nació antes de esta fecha, no se puede aplicar
para
el programa.
No puede cumplir, no puede aplicar con el DACA. Mientras que la expansión, sí, si esta expansión se llega a cumplir, se llega a completar, entonces no van a haber requisitos más que de los otros reglamentos, pero sí no cumple con años. O sea, van a poder entrar cualquiera de las personas que estén indocumentados, ¿verdad, Clara? Uh-huh. Pero entonces, aunque haya nacido antes del 81.
Sí, entonces hay una gran oportunidad para muchas, muchas personas.
Exactamente. Sí. Entonces, habrían más migrantes beneficiados con este programa. Clara, también tengo otra dudita. Mucho se menciona la visa U. Uh-huh. Contanos un poco, ¿qué beneficio trae esta visa también para las personas indocumentadas o para las personas que están así como en la lista ya de los deportados?
Bueno, sí, la visa U fue creado para proteger víctimas de crímenes. Y pues como comentaba antes, a muchos migrantes no se sienten seguros en llamar a la policía. Y es un gran problema porque pueden también, hay mucho riesgo de ser víctima de un crimen y si no siente cómodo llamando a la policía, no puede ser protegido, ¿verdad? Así que el Congreso hizo un ley que se llama la Visa U para proteger a estas víctimas. Y pues la Visa U es un programa para personas que han sido víctimas de ciertos crímenes, como la violencia doméstica y también otros tipos de crímenes. Y pues que han ayudado en alguna forma con la investigación. Así que pues es importante saber si usted fue víctima de un crimen, pues a lo mejor, y si llega a cooperar con la investigación, a lo mejor puede calificar para un tipo de estatus legal. Primero sería una visa que le da un permiso de trabajo y más tarde se puede aplicar para la residencia permanente y hasta llegar a ser ciudadano.
Y desde el momento en que ponen la denuncia, ¿están protegidos por la policía o las organizaciones correspondientes?
Pues lo que después de hacer la denuncia, o también puede ser que otra persona haga la denuncia, pero ellos también ayudan con la investigación, deben ir a consultar con abogado para ver si podrían calificar y empezar los trámites para aplicar para la visa U.
Pero Clara, yo te insisto en que si yo, digamos, yo estoy de indocumentada en Estados Unidos, estoy siendo víctima de violencia, voy a la policía, pongo mi denuncia, hablo con ellos. Ellos luego me protegen a mí por haber puesto la denuncia de que estoy siendo víctima de violencia.
Pues sí, tienen los mismos derechos de cualquier otra persona en los estados para hacer denuncias a la policía.
Okay.
Clara, esta visa U también, como dice que protege a las víctimas del crimen, también protegen a aquellos indocumentados que han sufrido violaciones, extorsiones, podemos decir así, golpes durante la estadía en Estados Unidos o ya con paso, ¿verdad? Ya entrando a Estados Unidos, porque la mayoría de los migrantes ciertamente sufren violaciones, extorsiones y esto durante su tránsito por México, pero Estados Unidos tampoco está ajeno a esto. También los migrantes sufren este tipo de extorsiones, este tipo de crímenes ya estando en Estados Unidos. Entonces las personas, por ejemplo, un ejemplo claro, si yo me voy a Estados Unidos, pero ya puse pie en Estados Unidos, a ver, aunque haya sido ahí cerca de la frontera de Estados Unidos, entonces sufrí violaciones, sufrí golpes o me robaron, ¿puedo ir a poner la denuncia y seré beneficiada con esta visa?
Pues la visa U solamente es para personas que han sufrido crímenes dentro de los estados, pero también existe otro programa que se llama la visa T, que es para personas que han sido víctimas de la tráfica humana. Así que pues es un gran problema que también muchas personas en el camino pues llegan a ser víctimas de este tipo de cosas. Así que cuando llegan a los Estados Unidos también pueden consultar con un abogado para ver si podrían calificar para esta visa.
Gracias, Clara, por esta valiosa información. Nos vamos a ir a otra pausa musical y cuando regresemos vamos a conocer la experiencia de Clara, que nos va a comentar algunas historias, algunas experiencias acerca de los efectos de la deportación en las familias que sufren esta situación. Les dejo con George Moustaki, quien interpreta El extranjero.
Es con mi faccia de extranjero, cuyo errante y pastor griego, con mis cabellos al azar. Y con mis ojos medio abiertos, que hablan de mares y desiertos, y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante, que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido, y que ha besado y que ha mordido, sin apagar su sed jamás. Es con mi faccia de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado, bajo este sol y se ha entregado, a los mil juegos del amor. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Con mi alma enferma que no espera ni un purgatorio que la quiera para poderla así curar. Es con mi faccia de extranjero, cuyo errante y pastor griego, con mis cabellos al azar. Que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus 20 años a buscar. Yo seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú puedo soñar. Y detener cada momento, parar el sol, parar el viento, vivir aquí la eternidad. Así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad.
igual que tú yo sé soñar.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Buscando al norte una esperanza.
Llegamos a la última parte de La Mochila Viajera. Continuamos aquí con Clara Morrison, quien nos está contando acerca de este tema de las deportaciones, que está dando mucho sufrimiento a estas familias que sufren esta situación. Pero Clara, quisiera que, de acuerdo a tu experiencia que tuviste en este voluntariado en los Estados Unidos, nos comentara cuáles son los efectos como que se ven más así a la luz, que sufren las familias que son deportadas o que tienen algún familiar que lo deportan.
Pues sí, es un problema muy grande, porque las reglas que tenemos ahorita en los estados no protejan a la unidad de la familia, ¿verdad? Y pues sí, es muy difícil para los niños, incluso que tienen los padres ahí, pero son indocumentados, porque están creciendo con este miedo, ¿verdad? Que van a perder a un padre o una madre de familia. Y pues sienten mucho estrés, mucha ansiedad, mucha inseguridad en su vida. Y pues es difícil sentirse realmente parte de la comunidad si tiene este miedo, ¿verdad? Pues para las personas que sí han tenido familiares o padres deportados, pues es muy difícil, porque están creciendo sin este miembro de su familia, ¿verdad? Pues es muy difícil emocionalmente, también el parte económico también, porque pues no tienen esta ayuda.
Clara, ¿podrías contarnos algunas experiencias durante tu voluntariado que hiciste, ¿verdad?, en esta organización donde estuviste apoyando a las personas migrantes indocumentadas, a las otras también personas? Porque yo estoy segura que no solamente atendiste deportaciones, sino también que viste otras cosas que sufren las personas migrantes. Entonces, contanos la experiencia así acerca de estas personas que iban a ser deportadas y que cómo las mirabas, cuál era como el sufrimiento mayor para ellos.
Fue un problema que vi para muchas personas, para personas que sí, incluso que no estuvieron en procesos de deportación, pero tuvieron este miedo de que iban a perder un miembro de su familia. Pues es mucho, mucho estrés emocional, y esto también se puede hacer que se enferman del estrés y la emoción que sienten sobre esta posibilidad de perder a una familiar. Y es algo realmente muy, muy difícil.
Clara, durante tu estadía en este voluntariado, ¿tenés alguna idea de cuáles eran los migrantes, de qué país eran originarios los migrantes que más deportaban?
Pues en el estado donde vivo yo, que es el estado de Washington, vienen muchas personas, especialmente de México, en particular de Michoacán y pues Oaxaca también, porque estos son lugares donde hay un nivel de violencia muy alta y muchas personas que sufrieron en las manos de las pandillas y los carteles y cosas así.
Clara, entonces estas personas que están ahí como con esa duda de que si van a ser deportadas o no van a ser deportadas, ¿este voluntariado en el que estuviste u otras organizaciones le brindan algún tipo de ayuda psicosocial o emocional?
Pues en nuestra organización actualmente no tenemos muchos psicólogos, pero sí tenemos información de otros organismos que pueden brindar este tipo de ayuda, y siempre tratamos de compartir esta información con personas cuando se puede ver que necesitan este tipo de ayuda.
Clara, cuando una mujer o un hombre, padres de familia, son deportados, pero tienen hijos nacidos en Estados Unidos, ¿qué pasa ahí? ¿El gobierno les cede algún tipo de visa, algún tipo de ayuda, o se tienen que ir, tengan o no tengan hijos?
Sí, pues realmente no tenemos muchas protecciones para mantener la unidad de la familia, ¿verdad? Y pues si uno tiene un hijo que es ciudadano, pues puede ser deportado igual. En algunos casos, los hijos van con los padres y tienen que salir, y pues puede ser muy difícil porque si los niños nacieron ahí, en muchos casos ya son como más casi norteamericano y no conocen muy bien la cultura de sus padres, ¿verdad? Hasta pues a veces no hablan el idioma y puede ser muy difícil. En algunos casos también los hijos no quieren ir del país. Tal vez podría ser que quedan con familiares, pero también hay muchos casos de personas que no tienen lugar donde ir. Yo conocí a un joven que pues su papá fue deportada, no tenía familia en donde vivía, pero se quería quedar y se quedó sin casa. Tuvo que entrar a un albergue.
Clara, ¿pero existen albergues especiales para estos niños que con padres deportados?
Pues puede ser que algunos, pero no muchos.
Bueno, entonces pasamos de inmediato, gracias, agradeciéndote, Clara, por esta valiosa información acerca de las deportaciones. Falta muchísimo más de qué hablar de las deportaciones, pero lamentablemente solamente tenemos una hora completa en Radio Universidad para cumplir, ¿verdad?, con el tema de las deportaciones. Pero más adelante vamos a ver si tenemos la oportunidad de volver a tener por aquí en cabina a Clara Morrison para que nos siga comentando acerca de las deportaciones, y también yo estoy segura de que ustedes están atentos a ver de que si damos cantidad de deportados y eso. Pero Clara nos está contando acerca de las deportaciones basadas en su experiencia que realizó en este voluntariado jesuita en los Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente prácticamente en Washington, en el estado de Washington. Y pues ella también, porque es licenciada en Derechos Humanos, ha cumplido con esta misión, y pues ya nos contaba un poco acerca de las atenciones que ella brindaba en este voluntariado. Pasamos de inmediato a las noticias acerca de migración, algunas noticias como más relevantes que han pasado durante esta semana con los migrantes, tanto centroamericanos y a nivel regional.
Bueno, Mari, pero antes de comenzar con las noticias, quisiera invitarle a todos nuestros oyentes a que visiten nuestras redes sociales, Servicios Jesuita para Migrantes Nicaragua o Twitter, SJM Nicaragua. Pero lo estoy invitando porque nos gustaría que nos dejaran sus opiniones acerca del tema que tratamos hoy, pero además de eso, ¿qué otros temas les gustaría que nosotros tratáramos en el programa? Invitamos a que sean partícipes de este programa porque es suyo, es para ustedes y por ustedes. Entonces, los invitamos a que nos dejen sus comentarios y posibles temas que podamos tratar en el programa. A continuación les voy a dar un resumen de las noticias más relevantes de esta semana. En la Ciudad de México fueron encontrados 84 migrantes dentro de un camión. Entre estos 84 migrantes se encontraban 68 hombres, 16 mujeres, entre ellos 15 menores de edad. Dos de los migrantes resultaron ser de la República Albania, 35 de El Salvador, 46 de Guatemala, 1 de Nicaragua. Sí, podemos escuchar 36 de El Salvador, 46 de Guatemala y 1 de Nicaragua. Significa que la mayoría de los encontrados dentro de este camión eran centroamericanos, queriendo pasar a los Estados Unidos. Este camión con 84 migrantes fue encontrado en Tamaulipas, México. Entre otras noticias, tenemos que centroamericanos radicados en Estados Unidos exigen a la Casa Blanca mejoren las condiciones migratorias. Exigen que haya más ayuda para los migrantes. Exigen que se les dé mejores condiciones de vida, porque independientemente sean o no migrantes, están en un país democrático y libre, en el que se supone deberían de proteger los derechos de todas las personas, independientemente migrantes o no. Según una hondureña, Aurora Villatoro, de 25 años, la violencia es demasiado fuerte.
Si no pagas la renta, te matan a un familiar. Es pobreza y violencia, ambas cosas de la mano. Es increíble lo que están viviendo los centroamericanos en Estados Unidos, un país libre, democrático, donde se supone que se protege los derechos humanos, pero la verdad, los centroamericanos están sufriendo demasiada violencia y pobreza. En otras noticias, en el Océano Atlántico encontraron 2 cuerpos sin vida de 4 migrantes durante el rescate de otros 727 que viajaban a la deriva en varias embarcaciones en el canal de Sicilia, cerca de Italia. Con esta noticia podemos escuchar que no solamente son la migración es propia de nosotros los latinos hacia Estados Unidos o de nosotros los nicaragüenses hacia Costa Rica, sino también la migración es un problema a nivel mundial. Europeos, asiáticos, americanos, australianos, todos estamos migrando y todos estamos envueltos en este tema de la migración. En otras noticias, un informe revela fallos en agencia que cuida a miles de niños inmigrantes centroamericanos. La dependencia encargada de cuidar a miles de niños migrantes centroamericanos, mientras un juez decide sus futuros en Estados Unidos, recibió una mala calificación por parte de la Oficina de Supervisión del Gobierno. ¿Qué significa esto? Que miles de niños migrantes centroamericanos están recibiendo mala atención cuando están siendo o están en el proceso de deportación a sus países o en cuanto llegan a Estados Unidos. Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportan a 46 nicaragüenses indocumentados.
Ya escuchábamos estas noticias acerca de la migración y, como decía Marlin, las noticias dicen que 46 migrantes nicaragüenses han sido deportados y era lo que le mencionábamos anteriormente. ¿Cómo está esto de que los nicaragüenses también estamos incluidos en esta lamentable situación de la deportación? Y también, pues, decíamos de que del 2009 al 2015 habido más de 5.000 migrantes nicaragüenses deportados a Estados Unidos. Exactamente en el 2015 hubieron 771 nicaragüenses deportados de los Estados Unidos. Y pues se estima que hay más de 6.1 millones de nicaragüenses en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, sino también, pues, en otros países a los cuales migramos más, como Costa Rica, Panamá, España, pero siempre sigue siendo el principal destino Estados Unidos. De esta manera hemos llegado al final de La Mochila Viajera, recordándoles que nos sintonicen el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana a través de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Agradeciéndole a Clara Morrison por la valiosa experiencia de compartir con nosotros este tema de las deportaciones, ¿verdad? Y pues, Clara, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente por acá en el programa en los próximos meses o en los próximos días. A cuando vos querrás, también sos bienvenida. Si vos decís, miren, chicas, les propongo, hablemos acerca de este tema, con gusto, claro, te recibimos.
Siempre vas a estar bien recibida acá con nosotras.
Pues muchas gracias a ustedes, fue un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, nos despedimos. Yo soy Marlin Zúñiga, los estaré acompañando de ahora en adelante todos los viernes junto con Maritza en este su programa, La Mochila Viajera.
Agradecemos también a Aldair Ortiz, quien estuvo en controles en Radio Universidad, y a Ernesto Galea, por allá en Chinandega también, que siempre está pendiente de que el programa se escuche bien en este departamento. Recuerden, el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana en los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Pero no quiero irme sin antes invitarle a que sean parte del voluntariado del Servicio Jesuita para Migrantes. Estamos en una etapa de inscripción. Si quieren conocer acerca de nuestra labor, qué hacemos con estos jóvenes, chicas, chicos, también personas adultas que tienen ese deseo de colaborar, pueden visitarnos en el edificio M, planta alta de la Universidad Centroamericana. Ahí con gusto les estaremos diciendo cuáles son nuestras labores puntuales como voluntario y voluntaria, y pues animándoles, y desde ya les damos la más cordial bienvenida para todos aquellos que quieran ser partícipes de este cambio, ¿verdad? De esta ayuda a las personas migrantes y sus familiares aquí en Nicaragua. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón, Clara Morrison y Marlin Zúñiga.
Sí, bueno, ya para culminar, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Fue un gusto, hasta la próxima.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.